Bendito el Señor. Hermanos, vamos ahora también a considerar la palabra del Señor, luego de haber bendecido su santo nombre. Y vamos a estar hablando en 1 Corintios capítulo 9, versos 24 al 27. Corriendo como cristianos. Corriendo como cristianos, el tema que vamos a estar viendo hoy en la Escritura. 1 Corintios 9, 24 al 27. Búsquelo ahí en su Biblia. Cuando lo tenga, por favor, póngase de pie. Vamos a honrar al Señor aún de esta forma y entonces luego nos podemos sentar. 1 Corintios 9, 24. Gloria a Dios. Sí, la palabra del Señor nos va a bendecir hoy también. Dice así la santa palabra de Dios. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Señor, bendice ahora tu palabra y añade a ella tu bendición, tu dirección. Oh Señor, y todo aquello, Padre, que tú quieres que nosotros hoy comprendamos para servirte mejor. Y si acaso hubiera alguien aquí que no ha sido salvo a través de la fe en tu Hijo Jesucristo, que hoy sea el día de salvación también. Lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Nos podemos sentar, mis hermanos queridos. Corriendo como cristiano. Gloria sea al Señor. El hermanito Pablo, cuando le escribe a los corintios y les hace esta comparación con, como parece como si fuera con el atletismo, ¿no? Pues él estaba hablando a estos hermanos corintios de algo que ellos sabían, porque en Corinto se celebraban los que se llamaban en la antigüedad, en el año 500, 600 antes de Cristo, los Juegos Istmicos. ¿Sabe que un istmo es una porción de tierra que separa dos mares? Por ejemplo, Panamá es un istmo. Pues donde está Corinto, si usted recuerda todos los mapas que hemos compartido aquí, es un istmo también, porque es un pedacito bien estrechito, es como un cuellito de tierra. Y allí se celebraban como si fueran los Juegos Centroamericanos del Caribe. Lo único que allá no es ni Centroamérica del Caribe, es el istmo del Peloponeso, se llama aquello allá. Y celebraban unos juegos cada dos años, donde los atletas se preparaban de antemano y ellos iban con todo el deseo de ganar. Después de eso, ¿verdad?, surgieron también los Juegos Olímpicos, ¿verdad?, que son básicamente la misma cosa, pero en este caso los Juegos Istmicos era lo más grande que había en términos de atletismo en aquellos entonces. Los atletas se preparaban muy bien. Y lo peculiar era que en esas carreras no había medalla de oro, de plata y de bronce, era solamente un ganador. El resto, pues no ganó. No era como acá, ¿verdad?, que había un ganador y un casi ganador. Si recuerdan, ¿verdad?, todos aquellos que vieron televisión hace muchos años, había un programa para los niños. Pues allá no había eso, era solamente un ganador. Y el resto, pues, lucharon, pero no ganaron. Hermano, los hermanitos corintos estaban bien necesitado de una exhortación como esta, ¿verdad? Por eso el hermanito Pablo les escribe de esta forma. Porque estaba sucediendo en la iglesia de Corinto que se estaban como que cansando en la carrera de Cristo. Se estaban distrayendo en la carrera de Cristo. Estaban corriendo la carrera de Cristo cargados de peso y de una forma inadecuada. Usted sabrá, ¿verdad?, que los que son atletas, pues tratan de ir lo más liviano posible. Inclusive, bien controversialmente, especialmente en nuestra época de hoy, en esos tiempos que hablamos de los Juegos Istmicos y los Olímpicos, los atletas eran al desnudo, porque no querían tener absolutamente ningún peso, tan deseosos estaban ellos de ganar. Yo sé que es algo, ¿verdad?, que es inmoral, y no quiero, ¿verdad?, y connotar cuando vayamos ahorita, ¿verdad?, a la palabra, de que eso es lo que queremos decir. Pero tan exagerados eran ellos que todo ello era sin ropa. ¿Por qué? Porque no querían tener ningún peso, ni ninguna carga, ni ninguna incomodidad que le impidiera ganar el premio. Y acuérdense que solamente había un premio por carrera. Así que, hermanos, estos hermanos de Corinto estaban en esa situación. Algunos habían estado envueltos en otros asuntos, asuntos gubernamentales, asuntos de familia, asuntos del dime y direte de la vida diaria, y se habían inmiscuido en esos asuntos y entonces estaban tropezando en la carrera de Cristo Jesús. Otros, pues, estaban poniendo unas cargas innecesarias en lo que es la vida del cristiano. Hace poquito yo estuve, ¿verdad?, lo había visto antes, pero lo vi hace poco y lo recuerdo muy bien. Íbamos saliendo por ahí, por la base Reymi hacia afuera, cuando uno cruza por encima de la pista, llegando a los dos radares aquellos, a las dos esferas aquellas que hay allá. Gracias, David. Y entonces había un señor bastante mayor que venía yogueando, pero venía con una soga amarrada al pecho, a la cintura, y venía arrastrando una goma de carro con un tiesto metido dentro de la goma. A lo mejor el tiesto no llegué a ver porque íbamos rápido. A lo mejor tenía tierra o, no sé, cemento o lo que fuera. Y el asunto era, pues, yo voy a hacer mucha fuerza, pero cuando uno va a correr, imagínense. Yo sé que a veces vienen y se ponen unas pesas ahí de 3, 4, 5 libras en los tobillos para hacer mucha fuerza. Y yo sé que obviamente cuando vayan a correr la carrera no van a andar con la goma de carro esa con una soga porque no gana más nunca. Pero él iba, ahí haciendo mucha fuerza. Y yo decía, eso es bien peligroso, porque llega a encontrar un canto de tubo o algo así en la cajetera y se le queda enganchada la goma ahí. Y creo que era del pecho o del cuello, yo creo que era del cuello, más peligroso, del cuello era que estaba, por lo menos cuando yo vi la soga. Imagínense eso, que se le llegue a enganchar esa goma de un canto de tubo, de un filo, un virote o algo que haya en la carretera. Se despescueza el señor allí. Hermano, esa no es la forma de correr las carreras, ¿vio? Y en Corinto había muchos que estaban corriendo la carrera de Cristo con cargas innecesarias, con distracciones innecesarias, ¿amén? O con el propósito incorrecto. Y Pablo quería que ellos estuvieran bien claros por qué era que usted, como hijo de Dios, usted va a correr la carrera de Cristo. ¿Y qué es la carrera de Cristo, hermano? Vamos a empezar por ahí. Cuando usted ha venido al conocimiento de Cristo Jesús como Salvador, por la fe en Cristo Jesús, y Él le salva por la fe, recuerde que esto no depende de ninguna obra suya, gracias a Dios, depende de la obra de Cristo más bien, pues usted pasa a ser parte de la familia de Dios, usted pasa a ser de Cristo, porque usted fue comprado entonces, y reconoce que fue comprado con la sangre de su Hijo Cristo Jesús. De ahí en adelante, ¿qué sucede? Hay una nueva vida en Cristo. Y nueva es nueva, hermano. Nueva es nueva. Nueva es que no tiene nada que ver con la vieja. Y esa nueva vida en Cristo la vive el cristiano para la gloria de Dios. Tiene que ser para la gloria de Dios. Usted dirá, hermano, pastor, ¿qué es la gloria de Dios? Porque lo escucho mucho, pero a veces no lo puedo explicar. La gloria de Dios es todo aquello que el Señor le agrada y al Señor lo reconoce y se le honra mediante nuestra acción, mediante nuestra ocupación, mediante nuestra adoración, mediante nuestros propios pensamientos, palabras, hechos, todo. Que todo sea para cumplir lo que la palabra del Señor nos ha dejado como su deseo. Ejemplo, Dios se lleva la gloria cuando su pueblo va y evangeliza y le cuenta del Señor Jesucristo como Salvador a otros. Porque está proclamando el Evangelio, está cumpliendo lo que Él nos comisionó. Cuando oramos por los demás, la palabra nos manda, vamos a orar unos por otros, pues estamos cumpliendo la palabra del Señor, y eso redunda en bendición para nosotros y bendición para aquellos por los quienes oramos. Así que es bien importante, usted como hijo de Dios, lo que haga, lo haga para la gloria del Señor. Usted recuerda que estuvimos hablando, ¿verdad?, primera de Corintios, capítulo 3 anteriormente, verso 10 en adelante, sobre el tribunal de Cristo. ¿Sí recuerda? Cuando estuvimos hablando de los eventos que van a suceder en el futuro para el cristiano. En ese tribunal de Cristo, Cristo va a estar haciendo su atención sobre qué cosa, sobre las obras de cada uno de ustedes. Fíjense que ese no es un juicio para salvación, es un juicio para valorar la obra que usted hizo, si la hizo en pro de Cristo Jesús o si la hizo en pro de usted o de otra persona. Porque lo único que se va a llevar la gloria es aquello que usted lo hizo para la gloria del Señor. Cosas que son para la gloria del Señor son desinteresadas de nuestro corazón. Son las cosas más absurdas que cualquier persona haría, porque son aquellas que nacen del corazón de Dios. Y acuérdense que los caminos de Dios no son nuestros caminos. ¿Ok? Por lo tanto, va a haber un sentido de, vamos a decir, de, ¿cómo diría yo? Cuando usted está intranquilo, cuando usted está incómodo, más bien incómodo, cuando usted va a ejecutar lo que Dios le manda hacer. Por ejemplo, cuando vamos a testificar de Cristo, como le estaba contando que Dios mediante el día 20 de marzo iríamos, ¿por qué sucede? Eso no es algo natural. Eso es algo que usted tiene que creerle a Dios y que su Espíritu Santo que Él pone en usted, que le incita a cumplir con su palabra, pues usted va, hermano, pero eso no es algo que usted dice, ay, hoy me levanté y hoy estoy como con este deseo. Eso es algo que usted tiene que buscar. Igualmente, hermano, cuando Dios nos manda a amar a todos, eso no quiere decir, amar no quiere decir tapar el cielo con la mano con todos, no es eso, porque en Puerto Rico entendemos eso, pero el amor no es ese. El amor es cuando usted hace todas las cosas que son justas y necesarias respecto a una persona. Si una persona un día necesita un consejo, usted se lo da de parte de Dios, eso es amar a la persona. Cuando usted un día lo tiene que soportar, ¿verdad?, y darle su espacio y soportarlo y orar por él o por ella, pues usted está amándolo también. El día que usted tiene que confrontarlo y sentarlo de frente y decirle, mira, esto no está bien, no está bien por la palabra de Dios, esto y esto y esto, tiene que corregirlo y no le puede tardar más nada. También eso es amor. De igual forma, cuando el esposo y la esposa prometen el uno al otro estar hasta que la muerte los separe, pues hasta que la muerte los separe. Eso es un pacto, es un compromiso que usted hizo. Cuando usted hace a sí mismo un compromiso con Dios de cumplir su palabra, usted está entrando en el centro de la que es la vida en Cristo Jesús. Pablo le había explicado eso mismo a los hermanos allá en Corinto. Amén. Pero hermano, la vida en Cristo no es automática. No porque se diga el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros, eso es automático. Yo todo lo que vaya a sentir ahora, pues es de parte del Espíritu Santo de Dios. No, hay que tener cuidado con eso. Porque tenemos la nueva naturaleza, que es evidenciada por el hecho que tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros, pero todavía tenemos la vieja también. Y la vieja tiene muchas mentalidades diferentes, hermano. Mentalidades de la forma en que nos criaron, de la forma que el mundo nos enseña, de la forma que el mundo nos quiere inculcar las cosas a través de las costumbres, la cultura, las tradiciones de pueblo, la televisión, la radio, la política, las presiones grupales, todo eso va a estar ahí todavía. Y ahí adentro también está el Espíritu Santo de Dios mostrando su voluntad. ¿Cómo usted va a saber cuando la voz es del Espíritu o la voz es de sus propios deseos? Como Pablo le dice más fino, de sus propias concupiscencias. ¿Cómo usted lo va a saber? Ese era el dilema que enfrentaban los corintios. ¿Cómo iríamos a hacer la voluntad de Dios? Pues ellos estaban yéndose por un camino más natural y estaban terminando siendo aguantados en la carrera, distraídos en la carrera o corriendo para donde no era. Recuerdo yo, ¿verdad? Parece como cuando los niños juegan ponerle el rabo al burro. Para eso es que le ponen la venda, porque si no tuvieran venda era un mamey ponerle el rabo al burro. Pero por eso, y ese es el asunto del juego, reírse cuando el burro está acá y la gente le pone el rabo al participante o al otro que está allá o al que cumple años o lo pone en la pared o en la nariz al otro, ¿verdad? Ese es el asunto. Y así más o menos estaban algunos de estos hermanitos corintios. Otros andaban como este señor que yo les mencioné, con una goma de carro agarrada de una soga al cuello, tratando de ganar la carrera. Otros estaban tratando de correr la carrera y a la misma vez descansar. Vaya usted a ver, esos eran los poquitos más raros todavía. ¿Vio? Lo que estaban tratando de agradar, dos cosas a la vez. No sé si usted ha tenido esa dificultad, hermano, pero cuidado que eso es difícil. Conozco hermanos, tratan de agradar la esposa que no quiere agradar a Dios, quiere agradar a la esposa y agradar a Dios. Pero no puedes agradar a Dios y agradar a la esposa si la esposa no quiere agradar a Dios también. Y tienes una disyuntiva ahí terrible, que no puede ser, como digo yo, sincronizada. Tú tienes que tomar una decisión. Pablo le está diciendo a todos los muchachos, tienen que tomar una decisión. El ejemplo son los que corren en el estadio. Ellos entonces dijeron, ahora sí, ahora están hablando de algo que conozco, el estadio. Y los atletas que corren en el estadio, ¿sabe que la palabra atleta, la raíz de la palabra atleta en griego, es el que corre por un premio? O sea que eran, en cierta forma eran asalariados, no son aficionados como hoy en día se pretende hacer, ¿verdad?, con los juegos. Eran personas asalariadas que corrían por un premio. Por eso dice aquí, uno solo se lleva el premio, eso es un atleta. Dice, los atletas corren en el estadio y los atletas se preparan y los atletas se enfocan y los atletas están mirando solamente el premio. Ahora bien, en Hebreos capítulo 11, recordamos que hemos mencionado muchas veces que allí habla de tantos hombres y mujeres de la fe que se mantenían firmes en el camino de Dios, mirando y poniendo su vista en el galardón, en el premio. ¿Qué premio? En la vida eterna. Su enfoque era, yo estoy aquí en esta vida que se acaba, pero mi enfoque es la vida eterna. Yo voy a obrar, a pensar, a hablar según que Cristo un día me va a llamar cara a cara y yo le voy a dar cuenta de mí. Y después de ello me va a llevar a las moradas eternas celestiales y ahí estaré con Él gozoso para siempre. Por lo tanto, todo lo que yo haga, piense, diga y eso, va a ser de acuerdo a esa meta que yo tengo. Cuando el atleta salía corriendo, él tenía puesta la vista en la meta. Hemos visto carreras, yo recuerdo una vez, en una ocasión de estos unos juegos centroamericanos, andaba un atleta cubano corriendo y era para ganar. Y llevaba más de, ¿qué?, de aquí a los carros por allá afuera, de ventaja. Una carrera de 800 metros, él iba suave. Y entonces hizo así, miró para atrás. Y ahí se le trabuquearon los pies, un chispitito, hermano, quizás menos de medio segundo. Se le fue en la sincronización, el tranco, como le llaman algunos. Y le pasaron por el lado y quedó cuarto. Por haber mirado hacia atrás. Porque quitó la mira de la meta. Hay que estar enfocado en la meta. Yo voy a llegar allá y voy a llegar primero que todos. Y aquel miró para atrás y quedó cuarto. Y muchos le ha pasado así. Persona, yo me recuerdo una vez en una olimpiada, una persona llegó, o sea, que corren afuera y cuando tienen la última vuelta la dan en el estadio, en el maratón, y allí iba llegando en el maratón. Y ella venía lo más contenta y cuando ella entra y va dando una vuelta, ¿verdad?, la cuarta de vuelta era que venía la siguiente. Era una ventaja segura. Mira, y se puso a mirar para atrás y se cae. Y se cayó feo. Que se dio por la cara, por todos lados se dio y se le dobló el tobillo. Y ahí intentó salir corriendo y la de al lado, pues, la de al lado, bien, bien de la camaradería, la agarró y fue con ella, pero antes de llegar a la meta, pasó adelante. No le va a pasar el pie a la otra, ¿verdad? Pasó adelante y todo el mundo aplaudió, pero la que ganó fue la que vino después porque no se puso a distraerse en la meta. No quiero que usted vaya a entender que como en la carrera de antes solamente ganaba uno, que solamente uno de ustedes se vaya a ver el premio, porque eso no es, hasta ahí llega la comparación. Lo que Pablo quiere denotar con este asunto de que era un premio es que las personas que se metían en esa carrera tenían ganas de ganar de verdad, hermano. Y cuánto hermano desganado a veces uno no conoce. A veces uno se le explota el pecho a uno cuando uno los ve que están desganados y como que así, como que no les huele nada, hermano. No, ¿sabe por qué es eso? Porque están distraídos como ellos. Se distraen en los asuntos de este mundo. Ese es el diagnóstico más común. Se envuelven en los asuntos de esta vida. Y entonces pierden la mirada de la meta. Y así no se puede correr. Fíjese que Pablo dice, esto que corren, ellos, a la verdad corren por una corona corruptible, o sea que le ponían, ¿verdad?, como un de olivo, ¿verdad?, le ponían unas hojitas de laurel también así, como una coronita le ponían, Y después, ¿sabes? También de eso le daban un premio en dinero también. Y ellos se mataban por esa coronita de hojitas y algo que, de verdad, por más dinero que fuera, eso se lo llevaba el viento a la larga. Se mataban por eso, y dice Pablo, ¿cuánto más ustedes deberían hacerlo por una corona que es incorruptible? Porque cuando estemos allí es eterno, hermano. Eso va a ser una bendición eterna. ¿No le ha pasado a usted que dice, ay, qué hambre yo tengo? Y usted tiene hambre, usted seguro que usted tiene hambre ahora. Y usted sale por allí y dice, ay, un mofongo amarillito con carne frita, o si no come carne con pollo. Y una Coca-Cola bien fría, fría, ay, y después un flan y un café expreso así con la espuma encima. Ay, qué bueno. Y usted se lo disfruta completo, hermano, para las 2 horas. Se fue. Se fue. Tendría que estar cada 10 minutos comiendo el mofongo para mantenerlo vivo. Y ya sabe cómo estuviera usted si estuviera comiendo mofongo cada 10 minutos. Hermano, todas esas bendiciones se van. Mire, los atletas que ahora están en las Olimpiadas de invierno, ¿verdad? Ustedes todos esos atletas fajándose allí, algunos se caen y se dan tajos, otros se despescuezan, y bueno, un montón de cosas. Uno está que hasta falleció en una práctica. Matándose por el premio. Hermano, después le dan una, ¿verdad? La medalla y lo ponen allí, ellos hablan y toda la familia bien contenta. Ya los 2 o 3 días eso pasó, hermano. Ya el hype, como llaman ellos, la emoción, se pasa. Y esa medalla, pues, la ponen allí, la cuelgan yo no sé de dónde, ¿verdad? En su casa, bien, o la donan a una institución, qué bueno, está ahí, van los turistas y la ven, y pagan un peso y la ven, y todas esas cosas. Pero, hermano, más allá de eso no hice nada, ¿vio? ¿Y ganó en qué? Ganó que pues, se tiró por una jarda con unos esquíes y 2 palos en la mano y llegó primero. ¿Qué quiere decir eso? Pues que llegó primero, ¿sabes? En una jarda, en una cajera cuesta abajo, llegó 0.002 segundos antes que el otro, pues. Hermano, pero lo que Pablo está hablando aquí es que usted le va a dar cara a su creador y salvador. Y él allí va a pasar sus obras por el fuego. Y usted quiere que todas pasen al otro lado. Gloria a Dios. Y cuando usted vaya a la gloria con Cristo, usted va a estar bendecido. No solamente porque está allí, porque estar allí ya es una bendición, estar bendecido allí por todo aquello por lo cual usted le dio gloria a Dios y Él se lo va a recordar, ¿oyó? Bendito sea Dios. Por eso es que dice, ven, hijo mío fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Esa es la bendición, entra en el gozo de tu Señor. Eso no es necesariamente en la tierra, más bien se aplica en el cielo. Donde usted está en ese juicio con Cristo Jesús. Esa corona, ese premio es muchísimo más importante que los premios de acá. Y de acá los atletas se preparan y se matan literalmente por un premio corruptible, algo que perece. ¿Cuánto más usted no lo va a hacer por Cristo Jesús? Amén. Bendito sea el Señor. No porque usted se va a ganar la salvación, sino porque usted ha sido salvo ya y usted quiere que otros se salven y usted quiere fajarse, hermano, no distraerse. Mire, la peor vida que hay, la peor vida que hay gente que dice, la peor vida es la que está perdido. Eso es terrible, estar perdido. Estar sin Cristo y sin esperanza de salvación, estar condenado. Dice, el que no cree ya ha sido condenado, dice Juan capítulo 3. ¿Sabe cuál es la peor vida? Del que ha creído y en vez de querer servirle a Dios nada más, le quiere servir a Dios y a este mundo a la misma vez. Hermano, esa es la cosa más contradictoria y más triste que hay. Personas que están desbaratando su vida, si han creído en Cristo, son salvos por Cristo, pero viven una vida tan ridícula, tratando de agradar a dos señores, tratando de agradar a Satanás y tratando de agradar a Cristo. Y no se puede agradar a los dos, porque Satanás vino encomendado a que todo el mundo se perdiera y Cristo vino a deshacer la obra de Satanás para que todo el mundo se salve. Dime tú si puede haber una asociación ahí. Hay personas que quieren buscar una asociación. Podemos hablar en término medio, en we can be on common ground, dicen la gente que hablan palabras bonitas. Eso es un disparate, hermano. ¿Qué comunión puede tener Cristo con las tinieblas? Ninguna. Ninguna. Por lo tanto, usted tampoco. Cuando usted hace amistad o entabla una tregua con la tiniebla, eso es carga Eso equivale a la soga con la come cajo y el tiesto cuando usted camina. Dice, oye, pero que estas personas es como impredecible, como que un día es una cosa, otro día es otro. Un día está de buena, ay, con Cristo para adelante voy hasta el cadalso con Cristo. Y otro día está como que liquidado, ¿qué está pasando aquí, hermano? Que quede bien. Muchas veces es que estamos, un día miramos a Cristo, lo tengo clarito en la mira, y otro día está mirando otras cosas, tratando de agradar situaciones o con metas que no son las que Cristo quiere que usted tenga. Que quede bien todo eso. Y esa es la disparidad más terrible que puede haber. Pablo lo sabía, por eso le escribe a los hermanos Corintios con este cariño. Bendito sea el Señor. En Apocalipsis 3:11, si usted recuerda, el consejo que el Espíritu le da a la iglesia, le dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, porque se refiere a lo mismo, hermano. El único premio que había en cada carrera, dice, retén lo que tienes, como que dice, si vas corriendo bien la carrera con Cristo, sigue para que te lleves el premio. Porque detrás del premio, cuando usted va corriendo con Cristo bien, y usted va literalmente ganándose el premio, quiere decir que usted está siendo un buen testigo de Cristo, que usted es un buen ejemplo, que usted está predicando a Cristo, y que usted quiere que las almas se salven, y esa es para la gloria de Dios. ¿Usted se imagina eso? Usted llega al cielo allá, y cuando pase por todo este sedazo de Cristo, le diga, mire, Cristo te diga, ¿tú ves todos aquellos que están allí? ¿Quiénes son esos, señores? Esos fueron los que fueron salvos por el ministerio tuyo. Más nunca eso equivale a una medalla puesta en un pedestal, hermano. Pero cuando Cristo te diga, cuando yo digo, yo sé lo que es bueno, te va a decir, cuidado que él sabe, porque él vio todo lo que había hecho al principio y lo llamó bueno. Así que cuando estemos allá, él te va a decir lo que es bueno, lo que es malo. Cuando te diga todo esto que hiciste bien, bien es bien. Cuando Cristo dice que algo es bien, es que está bien. Y allí estaremos con él y con el fruto de tu carrera como cristiano. En la alma y en la bendición que van a estar allí eternamente y para siempre. Hermano, eso no se compara con nada. Entonces uno dirá, y entonces, pero si eso no se compara con nada, ¿por qué nos distraemos tanto en cosas que son de este mundo, hermano? Porque esa es la tentación del Satanás. Satanás sabe que cuando usted está en Cristo, usted es nueva criatura. ¿Entiende esto bien? Usted no puede descriaturizarse, ¿oyó? Usted no puede dessalvarse. ¿Entiende esto bien? Cuando usted está en Cristo, cuando usted ha confesado a Cristo por la fe, y usted cree de corazón que Dios le levantó de los muertos, usted es salvo, lo dice la palabra. Usted no se va a perder. ¿Por qué? Porque no depende de usted mantener ninguna salvación, porque la salvación no se mantiene. La salvación la ganó Cristo Jesús y se la otorga usted gratuitamente cuando usted lo confiesa como Salvador. Punto y aparte, no depende para nada de usted. Pero hermano, es importante de que cuando usted haya salvado su alma de esa forma, usted persista ahora en esa nueva vida que Cristo le dio. Y Satanás va a tratar de decir, bueno, este ya no se lo puedo sacar de las manos a Cristo, porque la Biblia dice, nadie le puede arrebatar estas ovejas de la mano de mi Padre. Cristo mismo lo dijo, hermano. Hermano, pero si Él puede hacer que esas ovejas vayan por el camino que no es, o si Él puede hacer que esas ovejas se lenten, o que esas ovejas se empachen, o que esas ovejas les pase algo, les dé sarna, se vuelvan locas, todas las cosas, hermano, va a querer Él. ¿Para qué? Para que las ovejas no hagan la obra de su pastor. Hablando de Cristo como pastor, Él va a tratar de hacer toda la vida imposible para que al menos esas ovejas no permitan o no trabajen de forma tal que otros puedan ser salvos también. Entonces esa es la corona de Satanás, que él va a estar allá abajo en el infierno literalmente con todas las almas que él evitó que se salvaran. Imagínense eso. Por eso Pablo le advierte de esa forma a los corintios. Le da esa advertencia tan grande, mi hermano, para que ellos se despabilaran. Mire, había una parte, hermano, que a veces resulta para algunas personas, y a veces es que hay muchos cínicos comentaristas, ¿verdad? Por eso le digo, cuando usted vaya a comprar un comentario bíblico, por favor, consulte conmigo, consulte con los hermanos acá, maestros de la Biblia, porque es que hay muchos cínicos que lo que se dedican es a vender libros. Y entonces lo toman de comercio. Y hay muchos cínicos que se dedican a criticar la palabra del Señor sin ningún respeto ni consideración de que esta es la palabra de Dios. Usted no puede pretender saber más que ella. Pero hay algunos que se quieren saber las cosas. Dicen, no, esto es de esta forma. Esto. Algunos leen en esa parte, 1 Corintios 9, y dice, el versículo 26 dice, yo golpeo mi cuerpo. Entonces algunos en la ignorancia, en los tiempos de antigüedad, sacaban, por eso es que yo ando con una vara y cada vez me voy dando un fuetazo, 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 un fuetazo, un fuetazo. Yo conozco una vez un señor por aquí a Aguadilla que dicen el ñoco, pues se cortó un brazo. El ñoco se cortó un brazo porque no se sabe por qué era, porque decía que si tu ojo te da ocasión de caer, sácalo de ti, y si tu brazo también, y se cortó el brazo. Por ahí anda todavía. Eso no es lo que quiere decir la Escritura. Eso no es lo que Pablo quería decir ahí, que él andaba con una vara dándose fuerte y latigazo. ¿Ah? O caminando de jodía sobre vidrio, ni nada de esas tonterías que a veces la gente hace y pretende que con esas obras van a ganar al Señor. Pablo lo que quería decir aquí es que mi cuerpo quiere, mi carne, la carne quiere hacer cosas que no agradan a Dios. Y yo la voy a someter a la obediencia. Cuando dice ahí, golpeo mi cuerpo, la palabra griega lo que connota es, me machuco los ojos. Porque lo que pasa allí, en esa lucha que está hablando aquí, cuando dice, ellos pelean y luchan y de todos abstienen. La lucha que se hacía en aquellos tiempos, la lucha esa grecorromana, free, era, se valía todo, se valía hasta partirle los dedos a las personas, se valía meterle picada de ojo y se valía echarle tierra, todo lo que hubiera para tú ganar a la persona, excepto matarla. Y eso lo hacen ellos para ganarse un premio y un gojito de hoja. Pablo le decía, pues yo no hago eso, yo someto el cuerpo mío para que el cuerpo no sea el que mande, para que sea el espíritu el que mande, porque la pelea está entre el espíritu y el cuerpo. Yo voy a decirle al cuerpo, el cuerpo lo voy a someter a la obediencia, que es literalmente lo que dice, lo pongo en servidumbre, como estaba la raíz en griego, dice, yo someto mi cuerpo a la esclavitud. ¿Para qué? Para que el cuerpo no crea que él va a mandar, porque el cuerpo, por ejemplo, le dirá a usted, estoy aquí escuchando la palabra del Señor, pero el cuerpo me pide dormir, o me pide la comida que yo le mencioné ahorita hace un rato, pero todo tiene su tiempo, ¿verdad? Como dice la Escritura. Más ahorita adelante, usted ahora somete su cuerpo, está tranquilo, usted su mente la pone en que Dios nos está hablando a través de la Escritura. Y usted se organiza y usted se somete y se comporta, y ahí está la bendición de Dios. De momento usted va por ahí, ¿verdad? Como una persona que decía, ¿qué problema yo tengo? Decía una persona, a ver, yo le contesto, ¿qué problema yo tengo? Que es que a mí me gustan las mujeres demasiado. Y entonces tengo que estar todo el tiempo mirando a las mujeres que no son mías. Y yo le dije, pues fíjate que yo tengo ese mismo problema, y a mí me gustan las mujeres, pero yo no ando mirando las que no son mías. ¿Ves? Porque el problema sería si a mí no me gustaran las mujeres, ahí sí que estaba la cosa mala, tenía que tirarme de cabeza a orar. Pero yo tomé la decisión de que yo iba a ser para mi esposa. ¿Vio? Pero si uno se deja llevar por la carne, ¿verdad? La carne viene a lo loco, como anda la gente por ahí. Aquí tengo una novia, tengo tres a la vez, y tengo una esposa aquí, tengo dos allá. De esas queridas, como le dicen. Esos son frutos de la carne, y eso tiene su condenación. Los adúlteros no heredan el reino de Dios, claramente lo dice. Entonces hay otros que dicen, es que pues él nació así, que él nació como medio delicado. ¿Usted sabe lo que yo quiero decir? Entonces como que esa es la tendencia que él tiene. Pero ¿quién va a mandar? ¿Quién manda, hermano? ¿Quién manda? ¿El cuerpo manda? ¿O la filosofía del mundo? Es que Dios lo hizo así. Blasfemia. Porque Dios no hace las cosas a revés. La persona decide lo que va a hacer. Dice, nadie diga que Dios fuerza a nadie, sino de su propia concupiscencia es seducido y atraído. Y después que concibe el pecado en su corazón, lo hace y es condenado. Lo dice la palabra del Señor. Y se dejan llevar por tanta excusa el mundo de hoy, hermano, que es todo all inclusive. todo tolerancia. El mundo de hoy es tan progresista, según ellos. Tan progresista, hermano, que quieren llamar las cosas por lo que no son. Y están ahora pretendiendo de que todas las cosas se valen. Ahora la gente ya no hace compromiso, la gente ya no se casa. La gente, pues ahora todos son matrimonios o parejas, lo que sean, del sexo que sea, como sea, un revolú, una ensalada ahí a lo loco. Deshonrando la palabra del Señor. Hay otros que andan, ¿verdad? Y andan dizque queriendo enseñar su palabra y andan en pecado. Ya sea por estar en pecado sexuales o en pecado de inmoralidad, porque son mentirosos o porque son fantoches o son gente, ¿verdad?, que son irreverentes. Y andan sirviendo a dos señores. Quieren servir a Cristo y quieren servir a Satanás. Se cumple lo que dice la palabra del Señor aquí. No han sometido su cuerpo, su carne, a la obediencia a Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Y fíjense lo que él dice, dice, qué triste sería que yo, siendo un heraldo para otros, o sea, yo que vine a anunciar el evangelio del reino de Cristo, de salvación a todos ustedes, yo mismo venga a ser y me quede a mitad de carrera. Él no está diciendo que va a ser perdido, el contexto aquí no es la salvación. El contexto es que él se pone de ejemplo y dice, si alguien debería llegar primero en esa carrera, ¿sabe quién es? Yo. Pero qué lindo sería que todo el mundo llega adelante y yo en el rabo, diría Pablo. Y yo, qué lindo, eso se vería bello, dirían. Pero mira Pablo, tanto que habla y llegó último. Dice, por eso es que yo someto mi cuerpo a la obediencia a Cristo. Para que el cuerpo no mande, mande el Espíritu de Dios. Y esa es la vida en Cristo. Es todo, a cada segundo una decisión. Si usted va a agradar a Dios o va a agradar su carne. O sea que la vida cristiana no es fácil. Pero es la vida que Cristo dijo que todos teníamos que vivir. Y usted sale por la calle allí, y cuando usted salga a la calle, empieza el bombardeo de basura, cuentos, mentiras, falsos modelos, malos modelos, todo descuajado. Usted va por ahí, y lo que le enseña este país, por ejemplo, ¿cuáles son los ejemplos encomiables de este país, según las noticias? Los cantantes y los deportistas. Ay, tremendo futuro tiene Puerto Rico, cantando y jugando. Ese es el futuro de este país. Porque no hay más ningún ejemplo a seguir. Ningún role model, como dicen los americanos. El mundo te enseña eso. Entonces usted mira, y entonces cuando se inventan una película de juventud, la dan por un canal de esto que ve la juventud, entonces tú lo miras y es los jóvenes bailando. Están en una high school y glorifican el estar bailando. Para eso usted va a la high school, a bailar. Tú vas a aprender para ser un hombre o una mujer de bien. Pero hoy lo tergiversan todo. Entonces el otro tema es los muchachos agallados con los papás. Ay, que el papá no hizo esto, que el papá no hace, o la mamá no hace lo que le da la gana, y el papá es malo. Todo por vender programas y sacar dinero. Y te dan esa cosa trastocada, y eso está ahí alimentándote por ojo, boca y nariz todo el día. Eso no está de acuerdo a la palabra del Señor. Eso hay que sacarlo fuera. Porque si intentamos hacerlo como está allí, intentamos hacerlo como está aquí, vamos a ser dignos de conmiseración. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Ustedes están corriendo, pero no sé ni para qué están cogiendo. Ustedes están, mira, ¿saben dónde es la meta? Vamos a empezar por ahí. ¿Quién es el que gana la carrera? Pablo, gana la carrera el primero que llegue. Pues, ¿tú quieres llegar primero o es, ¿verdad? ¿Te acuerdas? No sé si ustedes veían los muñequitos de estos, de que había una liebre y una tortuga. Esos muñequitos de tiempo de antes, de esos, Looney Tunes. ¿Qué es Looney Tunes? Antes de Looney Tunes, eso no existía todavía. Y entonces venía el conejo, y el conejo iba mandado. La liebre, que botaba chispas, no se veía la liebre, como que era chispa lo que botaba. Y entonces, cuando llegaba la meta intermedia, el checkpoint, llegaba allí y ya la tortuga estaba echándose fresco y comiendo un helado. Y la liebre hacía, arrancaba los pelos así, se tiraba contra el piso. ¿Cómo va a ser posible que este coge? Ahora voy a coger más duro. Y iba, que iba rompiendo la bajera del sonido, la liebre. Y cuando ella sale cogiendo, se ve que la tortuga empieza detrás así. Y cuando va y llega al otro lado, la tortuga estaba en una hamaca con un refresco, tomándose el refresco allí. Y entonces la liebre se volvió loca. ¿Usted sabe qué era? Que era que habían 12 tortugas. Todas eran iguales. Entonces, la que salía cogiendo acá no era la que llegaba, ya había uno esperando al otro lado, estaba parada en la meta hace rato, que ya estaba en la hamaca tomando, oye, que mucho se tarda esta liebre, y cuando llegaba ya estaba allí. Pero eso no. Para usted poder estar al final en la meta, eso no va a ser como la tortuga esta. Usted tiene que haber cogido la carrera completa. Y créame que no hay shortcuts, aquí no hay atrecho, no hay atajo en la carrera hay que correrla completa, bendito al Señor. Mire lo que decía el hermano Pablo. Gloria a Dios. Vaya Gálatas 5:7. Le pregunta a los Gálatas, ¿ustedes estaban corriendo bien? Ustedes corrían bien. ¿Quién los estorbó para no obedecer la verdad? Porque no bien, Pablo se fue de Galacia y fue a establecer iglesia en otro lugar, los Gálatas empezaron a tropezar. Y dice, ¿ustedes estaban corriendo bien con Cristo? ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad, hermano? ¿Y qué era lo que estaba pasando con los Gálatas? Si usted recuerda. Hermano, que vinieron otras personas y dijeron, ustedes libres en Cristo. No. Ustedes tienen que cumplir la ley también. Ustedes tienen que circuncidarse. Ustedes tienen que guardar el sábado. Ustedes tienen que ponerse esta ropa. Ustedes tienen que hablar de así y asado. Eso no es así por la fe en Cristo nada más. Mintiendo. ¿Quiénes eran ellos? Los que Pablo le llama los judaizantes. Que en sí estaban ellos perdidos y querían que los otros se perdieran también. Simple. Dicen, ¿quién os estorbó? Él sabía la contestación. Dice, yo sé que fueron y les predicaron otro evangelio que no es el evangelio de Cristo. Pues cualquiera va a estorbarse. Con razón es que no están corriendo la carrera de Cristo. Con razón es que dan ese sentido de confusión, gloria sea el Señor. Porque están corriendo la carrera como no es. Imagínense eso, dijeran, tienes que guardar el domingo, fíjense el sábado, el domingo, y ese domingo, eso es salvación para ti. El día que no puedas venir un domingo, yo no respondo por ti. Eso es una carga innecesaria, eso es una come carro con una soga, hermano. Un momento dice, hermano, usted esa hermana, tienen el pelo muy corto. Tienen que, allí dice que tiene que ponerse el pelo largo, entonces ahí viene, ay, que yo no tengo el pelo largo, estaré en dónde estaré, dónde estaré yo con Cristo, estaré perdida o estaré con Cristo, empieza la duda, entonces cuando usted está dudoso, pensando, escogiendo, no va a llegar más nunca, porque está poniendo obras para agradar o para complementar lo que Cristo hizo ya por ti, que es la salvación eterna de tu alma. Y Pablo lo sabía, y dijo, Gálatas, ustedes me dan la impresión, así olía, dice, ustedes están siguiendo las obras para querer salvarse. Y eso no es, no, de eso no se trata la vida en Cristo. La vida en Cristo se trata de que usted fue creado para buenas obras. Amén. Pero usted no se va a salvar por ellas. Así que corran la carrera bien. Enfóquese en la carrera bien. Hermano, hay muchas personas también. Yo recuerdo una persona. En otra congregación estaba con nosotros hace muchos años ya, bueno, hace 20 años va a ser exacto. Él había conocido a Cristo, él y su esposa, unos muchachos jóvenes, y entonces pues, a través, ¿verdad?, del buen consejo de los hermanos, pues él decidió estudiar, porque tampoco había estudiado, y decidió estudiar, y estudió abogacía. Y se veía que estaba bien encaminado de momento. Pues se terminó abogado, pasó a Reval y todo, empezó a trabajar como abogado, gloria a Dios. Entonces, en la situación precarísima que estaban antes, pues habían estado pudiendo, ¿verdad?, tirar para adelante como familia, estaban, ¿verdad?, gloria a Dios, estaban congregándose, estaban bien felices con Cristo. Pero de momento, empieza el muchacho a querer buscar puesto en la política. Hermano, y posiblemente usted no esté de acuerdo conmigo, pero vaya a la Escritura. La Escritura dice que uno no puede servir a dos señores. Y yo sé que usted puede querer tener una buena intención de hacer, o este hermanito, una buena intención de hacer un buen efecto en el gobierno. Hermano, pero ¿a qué fue llamado usted? Usted fue llamado a predicar el Evangelio. Usted no fue llamado a que si Dios le dio usted un sustento, ahora lo vaya a hacer a diversificarlo para ponerse a politiquear en el esquema político de este país. Porque usted va a llegar allí con una disque buena intención, yo voy allí a hablar de Cristo, yo voy a poner el estandarte de Cristo en alto, eso lo dice todo el mundo. Y cuando llegan allá, el propósito de ese grupo no es ese. Usted quiere unirse a un grupo para trabajar por Cristo, pues séale fiel a su iglesia. Ya no, yo quiero ir más para allá, abrazo partido. Pues mire, hay muchos grupos misioneros. Usted quiere ir un día abrazo partido allá, a comer raíces, otro día, pues vamos para allá también. Pero no desperdicie el tiempo en cosas que no le añaden nada. Y este muchacho después, me acuerdo, nosotros estamos después en otra congregación, y un día llega él, y llegó a la iglesia, y no venía a congregarse, venía repartiendo tarjetas, haciendo campaña en la iglesia, hermano. Le da a uno un clase de coraje, que se le hierve la sangre, los ojos se le brotan a uno, el coraje que uno le da, mira, y que viene a la iglesia, en vez de decir, mira, yo estoy sirviéndole al Señor por allá en otro sitio, ya, no, que yo quiero ver, comprando corazones para ver si votan por mí en las primarias, para yo ser candidato del partido o whatever. Ninguno que quiere servir a Cristo se enreda en los asuntos de esta vida. Bendito sea el Señor. Ay, santo Señor, yo recuerdo ese hermanito, ¿verdad? Con ese dolor en el corazón. Así no se puede hacer. Mira, hay una cita, ¿verdad? Que estoy buscando acá para referirme a ella y entonces ir cerrando, mi hermano, en el nombre de Jesús. Filipenses 2:16, si usted va allí conmigo, para la gloria del Señor. Y después vamos a ir al siguiente capítulo en Filipenses 3:7. Para que vea lo que Pablo quiere decir. Dice de esta forma. Usted podrá decir, ay hermano, pero hay gente cristiana en el Senado. Más valen que hayan conocido a Cristo allí, o yo. No que hayan decidido que iban a servir a Cristo en el Senado, porque a Cristo no se le sirve en el Senado. A Cristo se le sirve en el centro de su voluntad. No es metido allí, hermano. Y como personas que diseñan una carrera en algo, por ejemplo, hermano, usted, ¿alguno de ustedes de los jóvenes aquí quiere estudiar abogado? Para darle buen consejo. No haga eso. ¿Por qué? Hermano, pero si usted sabe cómo, mire, ¿usted sabe cómo es que se bate el cobre? El abogado termina 90% de los casos defendiendo a gente culpable, que lo que merecen es que lo castiguen. Y entonces abrazo partido, usted buscando un hueco en la ley, un tecnicismo, para usted o rebajarle la sentencia o sacarlo libre. Usted es cómplice del pecado y la maldad cuando haga eso. Usted no puede servir a Cristo así. Es como un hermano una vez que yo recuerdo, que ya le había conocido a Cristo hace tiempo, pero un día se quedó sin trabajo y después apareció un trabajo de bartender. Yo no lo podía creer. Es que uno ha visto cosas en esta vida. Yo no lo podía creer. El hermano sirviendo palos y bebida en una barra, diácono de la iglesia. Yo no lo podía creer. Yo decía, hermano, pero Dios es fiel y poderoso para darte un trabajo. ¿Aquí tú me estás? Ah, no, que yo le predico a los atómicos. ¿Pero qué atómico tú vas a estar preguntando? Si a los atómicos no se les puede predicar, si están ahí envueltos, están aturdidos por el licor, ¿qué van a entender los atómicos? Dije, tú te estás cogiendo de bobo tú mismo. Yo le tenía confianza y le dije, Dios es poderoso para darte un trabajo donde tú puedas glorificar a Dios. Aquí tú le quieres servir a Satanás y le quieres servir a Dios. Eso no se puede. No se puede. Mire lo que Pablo decía en Filipenses 2:16. Asidos de la palabra de vida. ¿Usted sabe qué es asido? Cuando usted... Esto es otro término de lucha libre. ¿Usted sabe lo que llaman hoy una llave? Dicen, ¿a qué le hizo una llave? Y lo dejó así, lo dejó así, no se podía mover. Eso es lo que quiere decir asido. Cuando usted se agarra de la palabra de vida. La palabra de vida, la palabra de Dios, o sea, aferrado, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Él quería que todos aquellos que habían conocido a Cristo a través de él estuvieran así aferrados de la palabra de Dios, aferrados de Cristo. Cuando está aferrado de Cristo, no hay deseo de servir a más nadie más que a Cristo Jesús. Amén. Y en Filipenses 3:7 hay otra cita de nuestro hermanito Pablo, bien importante. Refiriéndose a estos que corrían en el estadio. ¿Te recuerdas? Y con esto vamos a acabar. Dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. cuidado que Pablo tenía credenciales, oye, antes de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas esas anteriores como una pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Paramos ahí. Él hizo una decisión, hermano. Él dijo que él iba a ser para Cristo 100%. Iba a correr la carrera con Cristo 100%. Ay, Pablo, ¿y qué de aquellas glorias anteriores de tu conocimiento, de todos aquellos estudios que tú tenías, de todas aquellas cosas? Pues bien, los estudios le estaban sirviendo ahora a su conocimiento de la palabra del Señor, bien enfocado en predicar a Cristo, porque para eso es la palabra del Señor. En eso era que se había instruido. Estos dos idiomas que tú aprendiste, Pablo, gloria a Dios, los uso ahora para predicar el Evangelio. Hablaba latín y hablaba griego y hablaba hebreo, y donde quiera que iba podía hablar, gloria a Dios, usaba para eso. Dice, pero todo el resto, filosofía y disparate que yo creía, todas esas cosas son basura, porque la excelencia está en yo conocer a Cristo Jesús, mi Señor, que murió por mí. Esa es la decisión que él tomó. Dice, y ser hallado en él, en Cristo, no teniendo mi propia justicia, que era la que él tenía antes de conocerle, que es por la ley, que es por obra, que es por yo portarme bien y por yo creer que yo soy el que soy, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y para que, dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Todo eso era lo que dirían por ahí, era el norte, ¿verdad? Dicen en inglés, el driver, le dicen hoy día. Los muchachos dirían lo que driveaba, le dicen hoy también, o sea, para seguir con esas connotaciones, ¿verdad?, entre inglés y español. Lo que movía a Pablo era darle la gloria a Dios y conocer a Cristo allá con la gloria cara a cara, como lo había visto acá, cara a cara también. Y termina él con estos versículos, dice, no es que lo haya alcanzado ya, sino que ni que ya sea perfecto, o sea, que haya terminado, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para la cual fui también ya sido por Cristo Jesús. O sea, yo voy corriendo la carrera y yo voy a llegar primero. Es lo que dice Pablo ahí. Dice, y yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero hago una cosa, me olvido de lo que queda atrás y me extiendo a lo que está delante y prosigo a la meta. ¿Vio? Que aquí que viene la distracción de lo que estábamos hablando al principio, las distracciones de tantas cosas, y cuando viene a ver, la meta está allá y parece que usted va en reversa en lugar de ir adelante. No sé si la pasa a tener ese sentimiento alguna vez. Un paso para adelante y dos para atrás. ¿No? Por eso Pablo decía, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Tiene la mente puesta y la vista puesta en las cosas eternas, ¿no? Y si usted recuerda, usted tiene que saber de memoria ya, Hebreos 12, 1 al 2, ¿sí recuerda? Despojándonos de todo peso, como el de la goma de carro con la soga. Despójese de todo peso y del pecado que le asedia, y corra con paciencia la carrera que Cristo le ha puesto por delante. Si usted recuerda, el joven que inició este asunto de los maratones se llamaba Feidípides. Y este muchacho Feidípides corrió 175 millas en 3 días. 175 millas en 3 días. La última las corrió para anunciar que los griegos habían derrotado a los persas. Y llegó y después falleció. El asunto no es que falleció, el asunto es que corrió 175 millas en 3 días. Él se fajó para hacer lo que él entendía había que hacer, pero era una corona corruptible porque él simplemente iba a avisar, era un heraldo, era avisando las cosas que estaban. Y este señor corrió tanto y tanto y tanto y tanto y quería de verdad llevar la buena noticia a la ciudad allá en Atenas, que falleció cuando dio la buena noticia. Dijo, ¡ganamos! Y ahí quedó. Por una corona corruptible, ¿cuánto más usted por una corona incorruptible? Así que muchas veces, de consejo personal, hermano, cuando a veces usted está en su vida diaria con Cristo, y de momento hay veces que usted como que le da este desgano, no sé si usted le pasa, ay, este desgano, ay, hoy estoy como que no encuentro qué hacer, y hoy estoy como que no quiero hacer nada, hoy o como que estoy en la iglesia y como que escucho los mensajes y me entran por oído y me salen por el otro, o estoy aquí, estoy allá y como que, ay, como que no siento nada, hay que hacer. Pero primero que no es cuestión de sentir. Y sí es más bien cuestión de la convicción que hay en su corazón. Amén. Y es importante que usted verifique, porque muchas veces cuando están esos síntomas es que estamos tratando de agradar dos cosas, o tres o diez a la vez. Usted tiene que agradar a Cristo eso. Por eso es que la Biblia manda que usted se vaya a casar, se casa con alguien que quiera agradar a Cristo Jesús. Así agradan a Cristo Jesús los dos. Y usted se junta con las personas que quieren agradar a Cristo Jesús, porque si todos están agradando a Cristo Jesús, nadie le está distrayendo. ¿Vio? Y usted se va a juntar en los trabajos con las personas que quieren agradar a Cristo Jesús, porque si no, más distracción y más desvelo y cosas que no le edifican. Decisiones que usted tiene que hacer como hijo de Dios. Bendito sea el Señor. Así que, hermanitos, les dejo con esta palabra de Pablo, 2 Timoteo 4, 7 al 8. Esta fue la última carta que él escribió. Se la escribió a Timoteo. Y le dice, en 2 Timoteo 4, 7 al 8, le dice: he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. ¿En qué lugar habrá quedado Pablo? Primero. Usted pelea para segundo entonces. Porque Pablo llegó primero. Él dijo que acabó la carrera. Él no iba a llegar después. Porque imagínese que el Heraldo iba a quedar en segundo o último lugar. No. Él quería llegar primero. Imagínese que Dios le puso en su boca las palabras famosas de: sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Hay que ser de verdad para uno poder decir: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Pues Pablo llegó primero. Él dice: ya yo estoy, yo soy, ¿verdad?, por convicción del mismo Espíritu. Dice: ya yo acabé la carrera. Ya después de esta, y después de eso fue ejecutado por Nerón en Roma. Y él estaba preso en Roma. Y él escribió estas últimas palabras a Timoteo. Se lo dijo directo, dice: he acabado la carrera, he peleado la buena batalla y he guardado la fe. Por lo demás, como quien dice, de más está decirlo, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. ¿Cuál día? El día que él le escribe en 1 Corintios capítulo 3, el gran día del tribunal de Cristo. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y ahí está la clave, mi hermano. Cuando usted es un hijo de Dios y usted está metido con Cristo, usted está solamente pensando: ven Señor Jesús, esto va a acabar, nuestra vida acabará y en el cielo estaremos con el Señor. Usted no se está fijando en las cosas de acá. Usted está fijándose en que hay personas que están perdidas, hay que salvarlas y hay que predicar y hay que dar buen testimonio, y nos vamos con Cristo. Y la vida, la mente está puesta allá, con Cristo en la eternidad. No se distraiga. Como hacen muchos corredores que se distraen, que miran a ver si el de atrás está corriendo bien o si está corriendo duro. ¿Ah? A lo mejor yo en el refrán: no van adelante muy de adelante si los de atrás corren bien. Eso no aplica para la vida en Cristo. ¿Yo? Usted corra con Cristo la carrera para usted pretender ser el ganador. Amén. Si los del mundo lo hacen, ¿cuánto más usted que es de Cristo Jesús? Vamos a orar, mis hermanos. Les invito a que estemos de pie en esta hora. Gloria sea el Señor. Oramos en esta mañana. Padre Santo, Señor bueno, gracias por habernos permitido predicar tu palabra. Gracias por tu haber preservado tu palabra para nosotros hoy. Gracias por habernos dado de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, por toda la bendición que nos diste hoy. Señor, en esta hora también tú nos has hablado por medio de tu palabra. Y Señor, te damos gracias porque tú conoces nuestra necesidad y situación. Y te damos gloria por eso, porque sabemos que tú siempre nos hablas mediante tu palabra. Gracias, Señor, ahora te pido por mis hermanos, Señor. Te pido por que se encaminen, Señor, clara y directamente, Señor, en tu camino, en el camino de santidad, en el camino de la dedicación, en el camino que está la mira puesta, Señor, en el galardón, la mira puesta en la meta. Oh, Señor, y que seamos, Padre Santo, dedicados 100%, valerosos, animosos, Señor, de plena convicción y trabajando en tu obra, Padre Santo, hasta que tú vengas. También, Señor, en esta hora quiero pedir: si hay alguien que no te conoce como Salvador, que todavía no ha confesado a tu Hijo Cristo como Salvador, que quizás se ha congregado, que quizás ha estado aquí y allá, que quizás conoce la palabra, pero que nunca ha confesado con su boca a Cristo como Salvador para salvación, como dice la Escritura. Yo quiero darte esa oportunidad. Si tú necesitas a Cristo Jesús como Salvador hoy, si lo que hablamos hoy de la vida en Cristo, tú dirías, para mí no está aplicando porque yo no estoy viviendo con Cristo aún. Yo necesito ser salvo, salva todavía. ¿Hay alguien que necesite ser salvo, salva en esta hora, en esta mañana? Ruth, ¿quieres confesar a Cristo Jesús como Salvador? ¿Alguien que necesite salvación en Cristo Jesús? ¿Alguien más? Vamos a orar con Ruth, para que Ruth pueda confesar a Cristo Jesús como Salvador en esta hora. Y también vamos a orar por todos nosotros ahora en esta oración final también. Ruth, si eres tan amable, ¿quieres pasar conmigo aquí al frente? Para poder orar. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. ¿Tú quieres recibir a Cristo como Salvador? Amén. La palabra dice que cuando uno lo confiesa con su boca, uno es salvo. Tú lo crees de todo corazón. Cristo Jesús murió y resucitó por ti. Amén. Pues vamos a orar. Yo voy a decir unas palabras, pero yo creo que en tus propias palabras también tú puedes orar al Señor. Y tu confesión de fe es la que te salva. No es ninguna oración que nosotros podamos hacer. Pero después vamos a orar por ti también para que Dios te bendiga. Amén. Ora conmigo. Señor.
Señor.
Yo he creído a tu palabra.
Yo he creído a tu palabra.
Y reconozco.
Y reconozco.
Que tu Hijo Cristo Jesús.
Que tu Hijo Cristo Jesús.
Murió y resucitó por mí.
Murió. Y resucitó por mí.
Y que su sangre derramada en la cruz.
Que su sangre derramada en la cruz.
Me limpia de todo pecado.
Me limpia de todo pecado.
Yo te pido que perdones mis pecados.
Yo te pido que perdones mis pecados.
Me limpies de toda maldad.
Me limpies de toda maldad.
Y me recibas como tu hija en esta hora.
Me recibas como tu hija en esta hora.
Yo te doy gracias por la salvación.
Yo te doy gracias por mi salvación.
Y te pido que en esta hora me llenes de tu Espíritu Santo.
Y te pido que en esta hora me llenes de tu Espíritu Santo.
Y me permitas caminar siempre contigo.
Y me permitas siempre caminar siempre contigo.
Y que yo pueda, Señor, ser testigo a otros.
Y que yo pueda, Señor, ser testigo a otros.
De la salvación que hay en tu Hijo Cristo Jesús.
De la salvación que hay en tu Hijo Cristo Jesús.
En el nombre de Cristo Jesús, mi Salvador.
En el nombre de Cristo Jesús, tu Salvador.
Amén.
Amén.
Yo quiero orar por ti ahora. Señor, yo te pido ahora tu bendición por Ruth, nuestra hermana en Cristo. Te pido, Señor, que de la misma forma que por tu Espíritu Santo hoy tú pudiste ministrar a su vida para que comprendiera la necesidad de ser salva a través de Cristo Jesús, te pido, Señor, que tú con tu Espíritu Santo la llenes y la bendiga, Señor, y permita que ella pueda seguir firmemente caminando en el camino de vida. Que comprenda, Señor, claramente que ha sido salva por la fe, pero que ahora es salva para buenas obras, es salva para predicar tu palabra, es salva para hacer testimonio, es salva, Señor, para hacerle bendición a otras personas. Yo te pido, Señor, que la bendigas y que la lleves, Señor, siempre de la mano por tu camino de santidad y que todos, Señor, como hermanos podamos apoyarla, Señor, en su crecimiento y en su nueva vida en Cristo. Yo te doy gracias, Señor. Te pido esa bendición por ella y también te pido la bendición, Señor, por todos mis hermanos que están acá, para que afinquen, Señor, y afinquemos todos nosotros nuestro camino contigo y que podamos, Señor, oh Señor, cada día ser mejores testigos tuyos, más fieles, Señor, y que no quitemos la mirada, Señor, del galardón, del premio, de la eternidad. Te pido, Señor, esto ahora, dándote gracias, pidiéndote que nos lleves con bendición también a nuestras casas. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.
Amén.
Gloria sea al Señor. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Saluden a Ruth en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Hermanos, Dios me les bendiga. Que vayan bien por ahí.